Hola familia de la iglesia, quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que oré por usted hoy. Y quien más puede estar escuchando esta grabación, quiero que sepas que oré por ti hoy también. Hoy no vamos a hacer una revisión de la semana pasada, sino escuches los dos últimos mensajes, te animaré a volver y escuchar. Sean una bendición. Hoy vamos a examinar una doctrina básica que todos necesitamos entender y que se recuerde y que es la doctrina de la santificación. Ahora, cada uno de nosotros siempre necesita ser reforzado en lo básico de la vida cristiana. Nunca crecemos espiritualmente más allá de eso. Esto implica comprender lo que la Biblia llama santificación. Esta es la palabra bíblica y teológica, que significa el acto divino de hacer que el creyente sea cada vez más sagrado a nivel práctico. Esta búsqueda de santidad representa el proceso de toda la vida de hacer que la condición moral de una persona se ajuste a su condición legal ante Dios de estar justificada. La santificación es el trabajo que sigue Dios en el creyente que está justificado a través del poder del Espíritu Santo. Los filipios no eran diferentes. Necesitaban un curso de los principios elementales del crecimiento espiritual. Incluso los más maduros entre ellos no habían avanzado más allá de su necesidad de estar más fundamentados de las verdades elementales de la vida cristiana. Esta sección sigue. Es un paso importante sobre este tema crítico porque trata el tema del crecimiento espiritual durante la duración de nuestras vidas cristianas. Para decirlo de otra manera, responde a estas preguntas. Una vez que me salve la fe en Cristo, ¿qué pasará después? ¿Qué ocurre en mi vida cristiana después de ser salvada y antes de ir al cielo? En estos versículos, el asunto de nuestro crecimiento de santidad personal se nos explica de manera concisa y precisa. Hasta este punto, el enviado Pablo ha declarado que para él, para vivir es Cristo. Capítulo 1, versículo 21 de Filipenses. E instó a sus lectores a que os comportéis como es digno del Evangelio del Cristo. Capítulo 1, versículo 27 de Filipenses. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo viven para Cristo? ¿Cómo viven de una manera digna de su vocación? ¿Cómo experimentan el crecimiento en su vida cristiana? Lo que Pablo proporciona en estos versículos es uno de los mejores tratamientos concisos sobre la santificación que se encuentran en la Biblia. Estas palabras son sucintas, pero potentes en lo que enseñan sobre el tema del crecimiento espiritual. Aquí tenemos el equilibrio necesario en cristiano que vive entre nuestra parte en el versículo 12 y el parte de Dios en el versículo 13 de capítulo 2 de Filipenses. Seguida de algunos detalles sobre cómo se demostrará eso en los versículos 14 al 18. Este tendrá que ser un mensaje practical en el que examinaremos los versículos 12 al 13 de esta semana y los versículos 14 al 18 la semana que viene. Este es un tema del que pasamos mucho tiempo hablando. Sin embargo, durante las próximas dos semanas, esa semana y la próxima, veremos esa cosa, santificación. Leemos los versículos 12 al 18 con nuestro énfasis en los versículos 12 al 13 por esa semana. ¿Amén? Bueno, por favor, tome tu Biblia a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 y vamos a leer 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. La Biblia dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced como sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, retrayendo la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Lo primero que vemos hoy es, número uno, el camino de la obediencia. El camino de la obediencia. Pablo comienza esta sección con esa. Por tanto, amados míos, esto se dirige exclusivamente a los cristianos. Ni una palabra se aplica a los infieles. Si nos perdemos ese punto, nos llevará a ver falsamente estos versículos como enseñar que alguien debe trabajar para ganarse su salvación. Sin embargo, esta acusación no es entrega a los infieles, sino a amados míos. Esta es una referencia clara a quienes están en el círculo del amor redimido de Dios. Dios tiene un amor general y benevolente para toda la humanidad, pero un amor especial y específico para los creyentes. aunque Dios da expresiones generales de su gracia. Reserva a su amor especial para su propio electo. Esos son los que han confiado en Cristo como su Salvador. Mucho más profundo que su amor general para toda la humanidad. Pero eso, Pablo se dirige a los filipios como amados míos. Los infieles nunca se menciona de esa manera. Pablo continúa, dice, como siempre habéis obedecido. La obediencia a la palabra de Dios es la vía claramente marcada sobre la que la santificación avanza. Cada paso es la vida en la vida cristiana debe estar marcado por la verdad de la palabra. Cualquier paso de desobediencia es una distancia de la voluntad de Dios. Desde el momento de su conversión, los filipios estaban comprometidos a mantener los mandamientos de Dios. Pablo enséñala que siempre habéis obedecido. Su estilo de vida habitual de obediencia a la palabra. Eso no significa que implique obediencia perfecta en cualquier creyente. Eso es imposible. Más bien, esto indica un nuevo deseo de obedecer, de un nuevo corazón que persigue cada vez más la obediencia. En este sentido, cuando creyeron por primera vez a los filipios, inmediatamente obedecieron, mientras comenzaban a vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Pablo explica que su obediencia ha sido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Eso es decir, Pablo reconoce que no tiene que estar en Filipio a su lado para que vivan eficazmente su vida cristiana. Su dependencia primera no es de Pablo, sino del Señor Jesucristo. Los filipios no pueden utilizar la ausencia de Pablo como excusa que no necesitan o que es demasiado difícil obedecer al Señor. Aunque Pablo está lejos de ellos, los encomia por siempre caminando obediencia a Dios. Estos creyentes filipios comenzaron a caminar en la palabra cuando Pablo estaba con ellos y han continuando ahora que se han ido, aunque no está con ellos ahora, deben seguir por ese camino de obediencia. Como cristiano, el mismo camino de obediencia se ha puesto ante ti en tu vida. Ser creyente que es salvado por la gracia de Dios no niegue tu responsabilidad de mantener la ley moral de Dios. Escrito en su palabra, puede que haya momentos en que no haya el nivel de apoyo espiritual de los creyentes mayores que disfrute cuando llegaste a la fe, o de aquellos en los que has venido a confiar en tu caminante de la fe. Pero como con los filipios, esto no es una excusa para comprometer tu obediencia. Cuando volviste a nacer, Dios quitó tu viejo corazón de piedra y fue espiritualmente endurecido hasta hacia la palabra, e implantó dentro de ti un nuevo corazón de carne que está vivo y respondiendo a su gobierno y sus órdenes. Ezequiel 36, 25 al 27. Además, Dios puso su espíritu dentro de ti. Escribió su ley sobre tu corazón y te hizo caminar obediencia a su palabra. Un compromiso firme inequívoco de obedecer la palabra, acompañando de verdadero arrepentimiento cuando falles, son dos marcas de un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. El primero de Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionando en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Ves esto en tu vida? Nota también número 2, responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Al perseguir la obediencia, Pablo insista a los filipios a ocupaos en vuestra salvación. Ahora, por favor, escuchen con mucha calma. Y lo que voy a decir, porque no quiero que estén confundidos, ¿ok? ¿Deben acuerdo? Muy bien. Escucha. Se les ordena que hagan esfuerzos para lograr su salvación. En la Biblia, salvación está representada de tres maneras diferentes. Solo es una salvación, pero representada en tres maneras diferentes: el pasado, presente y futuro. Estas tres denominaciones implica justificación, santificación y glorificación. Para justificar, los creyentes se salvan inmediatamente de la pena de pecado. En santificación, se salvan progresivamente del poder y la práctica del pecado. En glorificación, se salvan en última instancia de la presencia del pecado. La mención de la salvación en ese versículo indica su santificación en la vida cotidiana cristiana. No iban a trabajar por su salvación. Me repita, no iban a trabajar por su salvación, sino para resolver su salvación. Iban a averguar en que Dios había trabajado. Por escrito, la palabra ocupaos, o en otras palabras, trabajar. Pablo utiliza un verbo imperativo que lleva la fuerza de un mando divino. Estas palabras significan trabajar a fondo en algo para sufrir dolores en el trabajo. Esto significa que debemos esperar gastar energía en el crecimiento espiritual. Me gustaría decir, no estamos trabajando para nuestra salvación, sino como resultado de nuestra salvación. Y así podemos crecer como cristianos. Esto está lejos de un enfoque pasivo tranquista en la vida cristiana. El enfoque de soltar y dejar a Dios. En cambio, todo creyente debe esforzarse en su búsqueda de la santidad. Las papas espirituales del sofá crecen poco en gracia o santidad. Comienzas en oración, estudiar la Biblia y luego obedecerla en tu vida requiere un trabajo serio. Todo creyente o cada creyente debe resistir la tentación, acordando de Santiago 4:7, y disciplinarse por la piadoso. Primero de Timoteo 4:7-8. Esta orden se aplica a todos los creyentes. No importa dónde estés, no importa dónde estás en tu viaje espiritual, debes trabajar duro en tu crecimiento en gracia. Estás gastando la energía necesaria para perseguir a santidad personal. Estás ejerciendo sus músculos espirituales al amortiguar tu cuerpo. 1 Corintios 9:27. Es necesario para avanzar en espiritualidad. Entonces, note el número 3. La alegría del temor y temblor. ¿Qué? Me repita. La alegría del temor y temblor. ¿Cómo trabajar para nuestra salvación requiere un trabajo duro por nuestra parte? ¿Qué nos motivará a realizar este trabajo y seguir haciéndolo durante días y meses y años que pueden estar bien entre hoy y el día de nuestra glorificación? Hay muchas motivaciones, pero Pablo menciona solo una. La santificación debe llevarse a cabo con temor y temblor, de una asombroso reverente por Dios. Miedo o temor significa terror, temor, alarma o reverencia. Este no es el miedo de un niño de 44 kilos cuando ve el matón del pueblo acercándose. Más bien es increíble y sano y reverencial, asombroso para Dios, y una conciencia sobria de la necesidad de tomarlo en serio. Eso se suele jugar hoy como un motivo legítimo para la vida cristiana. Pero no fue así con Pablo. Este es un temor que se agita con almas que los agarra hasta el punto de temblar. Esta palabra indica un temblor de miedo. La frase lleva la idea de que un cristiano haga todo lo posible para cumplir con su deber, porque saben a quién le debe ese deber. En este caso, la responsabilidad es resolver nuestra santificación con temblor. Observa que este temor y temblor se registra en una carta que hace hincapié continuamente en la alegría en la vida cristiana. La alegría que creen en el Señor crece de la tierra fértil de temer a Dios con asombroso reverente. Los filipios debían ser sinceramente serios en su vida cristiana. No había nada casual en su enfoque de perseguir a la santidad. Dios no es un abuelo espiritual sentado en el cielo. Dios no es un oso de peluche. Dios no es un gatito. Dios es un león que nos ama. Pero su amor no significa que podamos domesticarlo. Por esto nos llama para temblar alegremente en nuestro paso con Dios. Nota número 4. La actividad divina. Actividad divina. Pablo Aros ahora se dirige al otro lado de la moneda de santificación. Pasa de la responsabilidad humana a la actividad divina dentro de un creyente. Porque es Dios el que en vosotros obra. Dios se refiere a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. El Padre está representado aquí como agente principal de la santificación de los filipios. El Padre ha enviado al Espíritu Santo para que todos los creyentes conformen a la imagen de su Hijo. El Padre utiliza su palabra para hacer ceruelas a su pueblo para que sea más fructífero. Juan 15:3 dice, y vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. El Padre había comenzado a trabajar en ellos, en su conversión, y seguirá trabajando en ellos durante todo su crecimiento espiritual. Filipenses 1:6. La palabra obra está en actual estado indicando que Dios sigue activo en la vida de un cristiano. Dios nunca cesa de su ministerio santificado en nosotros. Dios está continuamente dedicado a producir santidad en cada vida cristiana. Aunque no siempre sentirá que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios, sin embargo, siempre está trabajando en los seres internos de su pueblo. Dios está cerrando implacablemente madurez espiritual. No es pasivo. sino dinámico para producir activamente su santificación. Cuando Pablo señala, porque es Dios el que en vuestros obra. En el versículo 13, el vosotros se refiere a los amados, mencionando en el versículo anterior. Esto incluye a todos los creyentes. Dios no trabaja en solo unos pocos filipios. En cambio, este trabajo interno de la gracia diaria es operativo en todos los verdaderos cristianos. Además, Dios está trabajando en ti, es decir, en el nivel más profundo de la persona. No es un trabajo superficial que se limite a la fachada de la vida de una persona. En cambio, este es un trabajo penetrante al nivel más profundo de la existencia de una persona. Dios practicó activamente en ellos. Pablo indica así el querer como el hacer. La idea es que la voluntad de Dios toma la iniciativa y actúa en contra de su voluntad. El trabajo divino en ellos es lo que les está causando trabajar en santificación. El amor de cada creyente es el campo de trabajo de este trabajo santificante. Es Dios quien trabaja en ellos, trayendo a una fuerza graciosa para soportar sus deseos. Y note por último, número 5, el placer de Dios. El placer de Dios. Dios trabaja para santificar a los creyentes por su buena voluntad, dice el final del versículo 13. Está activamente comprometido porque es absolutamente santo. Y en su pueblo ama la santidad y odia el pecado. Dios hace este trabajo santificante porque Él encanta cultivar la pureza de la mente, el corazón y el carácter de sus hijos. Como padre, intenta alentar, exhortar y disciplinar a sus hijos a vivir, sigan las normas de su familia, así que Dios alimenta lo que se ajusta a su propia naturaleza. Le da un gran placer a Dios ver a un pueblo crecer en santidad personal. Encanta a Dios ver su imagen restaurada en su pueblo. Así que trabajar para nuestra propia santificación también nos debería dar un gran placer. Nos está restaurando ser la gente que deberíamos ser y mucho tiempo por ser. La verdad que da placer a nuestro Padre en el cielo es la razón por la que el miedo y temblor dentro de nosotros une a un placer y alegría internos en la búsqueda de la piadoso. Dios trabaja para hacer efecto a nuestra obediencia, porque mantenemos su palabra, le complace. Y también el opósito es cierto. La desobediencia desagrada a Dios. La exhortación del apóstol Pablo a los filipios es la misma exhortación para nosotros hoy. Busquemos a la santidad que le agrada a Dios. ¿Qué esfuerzo estás haciendo crecer espiritualmente? ¿Cómo puede un cristiano disfrutar de conocer a Dios y temblar sobre ese mismo Dios? ¿Cómo se ha motivado a disfrutar de crecer en santificación? ¿En qué áreas en particular obrarás para que Dios trabaje en ti mientras trabajas para crecer en la piadoso? Sería un tonto no dirigir al pecador antes de que se cierre también. Pecador, si nunca te has perdonado de tus pecados, te oro que pidas a Dios que te perdone de tus pecados. Como vimos en el mensaje, puedes perdonar y estar justificado, santificado y un día glorificado si te arrepientes de tu pecado y confía en Cristo solo para salvar tu alma del infierno. Arrepiéntete de tus pecados hoy. Iglesia, cristiano, ¿qué haces para crecer en gracia? Vamos a orar. Padre, gracias por ese mensaje sobre la santificación. Podemos meditar esta semana y esperar otra lección sobre esa la próxima semana. Y si hay alguien aquí escuchando que no está nacido de nuevo, puede ser hoy su día de salvación. Gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Oro para que la palabra sea una bendición para ti hoy y que te siga toda la semana. Otra vez veremos la segunda parte de esta cosa llamada santificación la semana que viene. Dios te bendiga.